Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y hoy un invitado tan especial que seguro prometemos vamos a disfrutar mucho de esta conversación. Es José Pereira, es director de medios en Asisa. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, estupendamente aquí con vosotros.
Muchas ingeniero gracias. Naval de formación. Voy a adelantar esto porque la historia profesional de José Pereira es extensa e intensa en muchísimos ámbitos de responsabilidad y de desafíos, navegando por aguas procelosas, como él suele decir.
Sí.
Bueno, junto con José Pereira están en este programa, en Data is in the Air, como cada día, como cada semana, Esther Morales, que es Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Quizás para introducirnos, José, puedes contarnos en tu ámbito de responsabilidad qué es lo que haces en Asisa.
Bueno, es bastante simple. Un director de medios solo tiene a su mando las capacidades para dar servicio al resto de la compañía, la tecnología, las operaciones, la organización, la gestión integral del gasto, las compras, la logística, cosas simples también como la ciberseguridad, los canales remotos y, como no podía ser de otra forma, y es de lo que vamos a hablar, el mundo de Business Intelligence y el mundo de data, ¿no?
Impresionante campo de operación. Esther.
Sí, pues cuéntanos, ya que nos has dicho que está a tu cargo toda la parte de Business Intelligence, cuéntanos qué importancia tienen los datos en una compañía como Asisa.
No, son fundamentales, son críticos. Yo creo que en Asisa y en cualquier compañía, sin datos no puedes tomar decisiones. O peor, vas a tomar unas decisiones que probablemente te lleven a mal sitio, ¿no? Con lo cual, los datos fundamentales. Fundamentales para entender el cliente, fundamentales para entender cómo va el negocio, cómo evoluciona y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y ese es el aporte de valor que nos tiene que dar los datos.
Y están todos de acuerdo, ¿no?, la compañía, que eso es así.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que cada uno tiene para su casa, ¿no? A unos les importa más unos datos que otros y es normal, es lógico, ¿no?
Es natural. Enrique.
Sí, a ver, José, a ver, habéis aplicado la inteligencia artificial en muchas áreas de vuestro negocio y uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial es la automatización de procesos. ¿Nos puedes poner algunos ejemplos, casos de uso?
Pues sí, tenemos uno muy, muy bueno, ¿no? A mí me gusta ponerlo como avanzadilla, ¿no? Tenemos un proceso manual, o teníamos un proceso manual, que tenía mucho, muy intensivo en mano de obra, que era la autorización de pruebas diagnósticas a los pacientes, ¿no? Esto es un procedimiento que lleva, pues, llamo por teléfono, alguien valora tu póliza, la prueba, en qué consiste, en qué momento del tiempo, tiene la naturaleza, todo eso hemos aplicado inteligencia artificial. El equipo ha hecho un trabajo magnífico en la Territorial de Madrid, en la Unidad Central de Autorizaciones, con mucha ayuda, y ahora tenemos una inteligencia artificial que en un 90%, en más de un 90%, nos sanciona, ahorramos mucho tiempo, ahorramos muchos errores, y sobre todo damos un servicio mucho más ágil a la hora de darle esa autorización al cliente.
Y ahorráis muchos costes, claro.
Claro, 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 sí. Esto va de ahorrar costes.
Se gana en eficiencia.
Si vas a poner inteligencia artificial y no vas a ahorrar costes, no sé para qué la pones.
Cuánta razón. Esther.
Y cuéntanos, José, ¿qué tipo de datos utilizáis y cómo garantizáis que ese dato tenga calidad?
Bueno, a ver, datos utilizamos, pues, desde lo más simple es que utiliza todo el mundo, lo que tiene que ver con la naturaleza de cada ser humano, ¿no? Su fecha de nacimiento, dónde vive, la edad que tienes, el sexo, simples, hasta su ocupación, su lugar de residencia, a su comportamiento, ¿vale? Comportamiento en términos de, oye, ¿cuánto uso haces, puedes hacer de la póliza, ¿vale? ¿En qué momento? ¿Qué tipología? ¿Cuáles son tus comportamientos? Por ejemplo, ¿paga regularmente? ¿Tienes retrasos en los pagos? Hay muchísima información y toda esa la utilizamos cada una para un fin distinto, ¿no? A veces es para entender el comportamiento, para ofrecerle un mejor producto, para ajustar el producto que tiene, para hacer una maniobra de retención o de hacerle, pues, un upgrade de producto o cualquier otra intención comercial que haya y que pueda satisfacer al cliente, ¿no?
¿En qué nivel de profundidad conocéis ya a vuestros clientes? Es decir, ¿queda todavía espacio para conocerles más?
Siempre queda espacio. A ver, sabemos mucho, cada día sabemos más, ¿no? También es cierto que los clientes, como cualquiera de nosotros, tenemos nuestro celo acerca de revelar nuestra información, ¿no? Oye, esto de Gran Hermano y vas a saber exactamente todo lo que yo hago o dejo de hacer, hay que ofrecer algo, ¿no? O sea, tú estás dispuesto a dar más información tuya siempre y cuando vayas a recibir algo a cambio, ¿no? Ese algo a cambio puede ser, oye, te puedo ofrecer una información mejor, te puedo dar un producto mejor, te puedo atender mejor si tú me das más información, ¿no? Nos queda siempre. Hay mucha, especialmente en el mundo del comportamiento, ¿no? De los hábitos.
Interesante. Enrique.
Sí, José, en vuestro sector hay mucho dato sensible, todo lo relacionado con la salud. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo gestionáis ese tipo de datos y, sobre todo, también cómo aplicar la inteligencia artificial a los datos sensibles?
Eso, cada vez que hablan de los datos sanitarios, me corre un escalofrío por la espalda, ¿no? Son, sin duda, los más sensibles, mucho más que los financieros, y yo vengo del mundo financiero. Hay que protegerlos. Tenemos una aplicación, ¿vale?, en un entorno sanitario, donde guarda todos los historiales de los pacientes, todas las pruebas diagnósticas de todo tipo y todo lo que haya ocurrido, ¿no? Están protegidos, muy, muy protegidos, ¿no? La utilización, hay muchas utilizaciones, ¿no? Desde la pura y dura de este cliente, cuál es su historial, todo lo que le ha pasado y en función de eso, cómo puedo entender o predecir qué es lo que puede pasarle a ese cliente, a ese paciente, hacia dónde puede derivar, a explotación de otro rango más cercano a la investigación, y es entender, oye, patrones ya con datos anonimizados de comportamientos de, oye, gente que ha tenido esta enfermedad o esta sintomatología, cómo ha funcionado, cómo ha sido su evolución, cuál es el tratamiento o el medicamento que puede tener más uso. Eso requiere mucha, mucha profundidad, muchos análisis y mucho trabajo por delante, que sin duda eso va a revertir en el bien de toda la sociedad.
Ese rango es especialmente valioso, pero claro, se podría hacer mucho más valioso si hubiera un trabajo colaborativo, ¿no?, con otras compañías, y esto existe.
A ver, hay iniciativas para jugar con ese mundo de la colaboración, ¿vale? En el mundo de la investigación hay iniciativas a nivel de hospitales, a nivel de fundaciones, donde se busca, pues, encontrar ese punto en común para avanzar de una forma coordinada, ¿no? Pero tenemos recorrido, tenemos mucho recorrido todavía en el mundo colaborativo. En general, en el mundo colaborativo de los datos.
Esther.
Y José, estás hablando de la importancia, por supuesto, de los datos para anticipaciones a nivel salud, pero en la gestión hospitalaria supongo que también es muy importante, ¿no? Esta anticipación, poder tomar decisiones.
Bueno, sin duda. Y tenemos un buen número, más de 30 hospitales. Estos hospitales necesitan muchas cosas, ¿no? Necesitan desde batas a alimentos, medicamentos. De todo, ¿no? Esto hay que predecirlo, ¿no? Esto es tan simple como la gestión de un stock logístico. No, es algo más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay determinados medicamentos que requieren una cadena de frío. Hay determinados momentos del año donde hay más incidencia de un tipo de enfermedad que de otra, con lo cual te requiere a tener una dotación distinta, ¿no? Es decir, hay que estar constantemente viendo cuáles son las necesidades, qué datos tenemos y cómo nos anticipamos a lo que puede pasar, ¿no? Oye, pues en el mes de junio del año pasado, ¿qué pasó, no? ¿Qué sintomatología teníamos y qué necesidades a nivel hospitalario? ¿Y eran las mismas las que teníamos en un hospital en Alicante que un hospital en Cádiz? Pues igual sí, igual no. Esto hay que analizarlo y entenderlo para dotar y anticiparse ahí.
¿Y hasta qué punto en Asisa sois motor de transformación del sector? No solo con lo que gestionéis directamente, sino con las relaciones indirectas de colaboradores y proveedores.
Bueno, Asisa es una cooperativa de 8.000 médicos, cerca de 8.000, que se llama La Viña, que en el core de Asisa está totalmente interiorizado, como no puede ser de otra forma, el concepto asistencial, el concepto de prestar servicio, ¿no? El concepto que desde el mundo de la medicina, de los médicos, accionistas y algunos de ellos directivos de la casa, transmiten a toda la compañía, ¿no? Y ese es hacia donde vamos, y es el espíritu ese de atender y de dar servicio a la sociedad. ¿Cómo vamos con respecto a la competencia? Yo creo que todos tiramos, ¿no? No a lo mejor de una forma homogénea. Todos contamos lo que queremos contar. Todos nos funcionan las cosas como nos funcionan. Hay unas desigualdades también en este entorno, ¿no? Tanto por volumen como por situación, ubicación geográfica o incluso el concierto con las mutualidades, ¿no? Es complejo, es un mundo un poco complejo.
Enrique.
Sí, José, ¿nos podrías poner algún otro ejemplo de análisis predictivo más allá de la planificación hospitalaria?
Bueno, sí, por supuesto. Tenemos una iniciativa muy interesante también que tiene que ver con algo que también cualquier persona de la calle entenderá, que es, necesito una cita con un médico. ¿Cuándo la tengo? ¿Dónde la tengo? Sabemos cómo está la sanidad pública. La sanidad privada no es ajeno. Cuando hay una saturación en la sanidad pública, se termina transfiriendo también a la sanidad privada. ¿Cómo podemos ayudarles ahí, ¿no? Entendiendo, y ahí hemos trabajado, y estamos trabajando con mejorar un algoritmo para poder identificar, oye, ¿cuál es el médico que te puede atender a ti más rápido, ¿vale? Dentro de tu población o más cercano a tu lugar de residencia, en esa cosa concreta que estás buscando, ¿no? Y poder ajustar y gestionar mucho mejor las agendas, ¿no? No tener huecos, no tener pérdidas, la no asistencia, poder dirigirla bien, ¿no? Ser más eficientes, al fin y al cabo, y mejor servicio al cliente.
Este trabajo de la predicción a partir de los datos nos gusta mucho en este programa. Así que vamos a formular la pregunta que todos tenemos en mente como usuarios de los sistemas de salud públicos o privados. ¿Cómo estamos de cerca para que esa información, los datos que ya están a disposición con la aplicación de la inteligencia artificial, sean capaces de predecir lo que nos va a pasar en el futuro?
Wow.
Y adelantarse a enfermedades que vamos a padecer, porque somos seres humanos.
Bien, hay iniciativas, hay muchas iniciativas lanzadas ahí. Hay que entender que cada una de las iniciativas busca un foco, busca un foco de un patrón, de un comportamiento y una casuística en función de la recurrencia en los individuos. Hay que tener mucha profundidad histórica de muchos datos, de muchos pacientes para poder determinar todo eso. Pero desde luego, desde la identificación de la carga genética a todo el comportamiento que hay detrás, factores ambientales, factores personales, factores familiares, factores de toda índole y condición, cómo afectan dentro de ese comportamiento. Son análisis que se están empezando a llevar a cabo, que nos tienen que dar mucha esperanza hacia el futuro. Creo que es uno de los grandes valores de la inteligencia artificial, ¿no? Que nos pueda ayudar a que el médico tenga mucha más información sobre lo que le puede pasar o le puede estar pasando a cualquier paciente para que tome una mejor decisión acerca del tratamiento, ¿no?
Sin duda. Esther.
Sí, con este hilo, José, por ejemplo, todo lo que es computer vision, que en empresas que nos dedicamos al análisis de datos, ha sido bastante revolucionario porque te permite introducir esa fuente de datos y juntarla con otros datos que ya se tenían quizás más estructurados. En el papel de la medicina, supongo que también todo lo que es análisis del diagnóstico por imagen ha tenido una gran evolución.
Sí, claramente. Y ahí hay otro ejemplo de eficiencia y otro ejemplo de mejor servicio al cliente, ¿no? Pues tenemos unos sistemas radiológicos donde el tratamiento de esas imágenes permite que la máquina identifique cosas, patrones, imágenes pequeñas o un conjunto de imágenes que le van a ayudar mucho al radiólogo a tomar ese dictamen, ¿no? Le ahorra mucho tiempo, le pone, oye, parece que esta imagen me dice tal cosa, y el radiólogo lo tiene bastante más fácil a la hora de confirmar o desmentir o tratar esto, ¿no? Es impresionante porque además te ayuda a tratar muchas más imágenes al mismo tiempo, comparar muchas más imágenes y tener una información mucho más rica. Y que el radiólogo, oye, tenga una ayuda adicional, más allá del ojo humano que puede ver una prueba radiológica, tal tumor o tal malformación o lo que sea, aquí además del ojo humano hay otros ojos, miles de ojos, que lo están mirando y te van a ayudar. Y te dicen, oye, parece que puede ser o da indicios de tal o cual cosa, ¿no?
¿Y eso aplicado a la satisfacción de los clientes, pacientes? ¿En qué punto está? Porque claro, podemos pensar en que se es muy eficiente en el diagnóstico cada vez más, pero ¿y en lo tranquilos y en lo contentos que salen los clientes tras el tratamiento, los pacientes?
Bueno, claro, es una magnífica pregunta, pero es complicada de responder, porque hay cosas que no se transparentan al cliente, que el cliente no lo ve, ¿no? Que el cliente se le diagnostique antes, es que a mí no me diagnostican todas las semanas de un tumor. Es la primera vez. No sé si que tarden 3 días o tarden 7 es lo normal. No tengo una variable para que lo hayamos reducido o que pueda ser más rápido. Es difícil de que lo pueda valorar alguien que utiliza eso, afortunadamente, Una vez o muy pocas veces, ¿no? Con lo cual son ahorros que se transmiten al paciente, pero el paciente no lo va a percibir en el sentido de no va a poder comparar con la situación previa, ¿no? Pero a partir de ahí, inevitablemente, mejor diagnóstico, más rápido el diagnóstico, todos sabemos lo que significa eso, ¿no?
Sí, Enrique.
Sí, José, a ver, habéis desplegado un chatbot, ¿no? Que entiendo que reduce tiempos de espera y también ayuda a dirigir al paciente la atención adecuada. Explícanos cómo funciona.
Bueno, yo lo llamo sentido común. O sea, un chatbot, pues tiene que, esa parte de bot, tiene que hacer lo que hace un ser humano, ¿no? Y es, como dicen los modernos, triaje. Vamos a empezar a preguntar, ¿qué te pasa? Pues te pasa, ¿te duele tal? ¿No te duele? Y ahí, en ese árbol, vamos a decirlo así, o en ese triaje, pues se van descartando cosas, de forma que cuando termina el chatbot, pues puede derivar al médico con una información mucho más rica, haciéndole mucho más eficiente la gestión y ya marcándole unas pautas que el médico lo va a tener mucho más claro. O sea, un paciente, como cualquiera de nosotros, en un momento que podemos tener alguna dolencia, la forma que tenemos de explicarla está siempre supeditada a cómo nos vayan preguntando. Porque si a mí no me preguntas de las muelas, si me empiezas preguntando que si me duele la cabeza, que cómo tengo el pulso, pero todo el problema que tengo es que tengo un problema en las muelas, pues vas a tardar un rato, ¿no? Entonces, el secreto, por decirlo de alguna forma, que no es un secreto, vuelvo a decir que sentido común, es cómo hacer las preguntas para ir avanzando en ese triaje, ¿no? Y dárselo bien enfocado al médico para que pueda tomar su decisión, ¿no?
Estamos pensando, nos hemos quedado pensando cómo se programa, ¿no?, ese lenguaje cercano, ¿no?, las personas, para que sea efectivo, ¿no?, y no estés mucho tiempo esperando hacia dónde lo diriges.
A ver, tenemos una frase que es muy simple, ¿no? Hay que hacer las cosas simples. Si preguntas cosas complejas, la gente probablemente te va a contestar 1 de cada 10 bien y los otros 9 no van a saber ni lo que le has preguntado. Con lo cual, no inventemos vocablos extraños, ¿no? Vayamos a lo más simple, ¿no? Vayamos a... Esta frase va a dar suca, aquel lenguaje para niños y ministros, que lo entienda todo el mundo, ¿no? Que sea fácil, que sea llano y que no lleve a confusión, ¿no? ¿Qué me ha querido preguntar cuando decía, no? Pues eso es lo que a lo que jugamos con esos scripts que permiten ese diálogo con el cliente, ¿no?
Excelente respuesta, con un toque de buen humor que agradecemos,
Esther. Sí, que al final es un árbol de decisión, entiendo. Y nos hablabas, José, también de eficiencias muy ligadas a la parte económica, que es muy importante, pero habéis reducido el margen de error hasta niveles de 0,01%, nos comentabas.
Sí, en el mundo que comentaba antes de las autorizaciones. Cuando se autoriza una prueba, son porque son pruebas que por su naturaleza y su coste, bueno, pues requieren una autorización, ¿no? Errar en autorizar una prueba que no tendría sentido hacerle al paciente y que esa prueba tiene un coste asociado, pues está claro que sale claramente el business case, ¿no? En cuanto me evite prescribir algo, ¿no?, o autorizar una prueba que no tiene sentido, el ahorro es significativo. Más allá de que puedes estar confundiendo al paciente, ¿no?, al asegurado. Oye, ¿quiero autorizarle? Sí, rápido. ¿Lo tienes cubierto en la póliza? Sí, pues rápido, sobre la marcha, ¿vale? Una forma dinámica y que no vea que tiene que estar pasando de un sitio a otro para ver dónde me autorizan o me dejan de autorizar, ¿no? Ese punto es importante, ¿no? Y ese rango de error lo hemos reducido ostensiblemente.
Y ese es un ejemplo de machine learning, ¿no? Es decir, se aprende,
sí,
¿no?
Absolutamente. De hecho, tiene que estar constantemente aprendiendo. Constantemente. Yo creo que si hay alguna cosa clara en la inteligencia artificial, que si la enseñas un día y no la vuelves a enseñar, la parte de inteligencia la pierde. Se volverá tontería artificial. Porque ya no estoy aprendiendo de lo que está pasando. Estoy actuando conforme a lo que pasaba hace un mes, hace un año o hace 6 meses. Y el contexto, todos sabemos cómo de volátil es, ha podido cambiar. Ya inteligente no va a ser.
Enrique.
Sí, José, ¿cuál es vuestro punto de vista sobre la integración de la inteligencia artificial y la tecnología en la atención médica? Y también, ¿cómo garantizáis que sea percibida como un complemento y no como una sustitución?
Bueno, los médicos están encantados con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que hace es aportar un valor, ¿no? Un valor adicional, ¿no? un valor que significa la capacidad de analizar muchos más datos y darle muchas más posibilidades y abrirle hipótesis que a lo mejor a él le llevaría mucho más tiempo desarrollar o mucho más tiempo llegar a ellas, ¿no? Luego el médico, esa inteligencia artificial la va a aplicar con el criterio personal y con esa visión holística que tiene un médico, que no es solamente las pruebas y los datos, sino es verle la cara al paciente, entender la realidad y entender todo ese contexto, ¿no? Creo que los médicos están encantados, o por lo menos eso me transmiten, ¿no? De hecho, están encantados y ansiosos porque venga más todavía, ¿no? Y porque les sirva de ayuda. Los médicos lo que quieren es que no haya enfermos, curar a los enfermos y curarlos bien y cuanto antes. Todo lo que me ayude, bienvenido sea. Es un robot láser que hace una cirugía especial, estupendo. Es una prueba que me va a revelar algún tipo de sintomatología especial, estupendo. Oye, es un análisis de datos que me abre un abanico de esto, esto y además podría ser esto, pues estupendo. La información para un médico es fundamental para su toma de decisiones. Y en ese punto es la inteligencia artificial la que le va a ayudar mucho en esa toma de decisiones.
Sabíamos que íbamos a disfrutar mucho de esta conversación con José Pereira Hernández, director de medios en Asisa. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, por acompañarnos un día más.
Un placer.
Y a Esther Morales, Associate Partner en Verocan. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.